Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
5 y 5, 4 y 5 en Canarias, segunda hora de Si Amanece, nos vamos aquí en la cadena SER, no paramos de maquinar. Aquí maquinando, arriba y abajo. En Barcelona, David Muñoz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Roberto, ¿qué tal?
Se suma David Muñoz y ya todos los personajes, tropel de personajes. Edgarita, que sigue por ahí. También Adriana Morelos. Luismi Pérez en su observatorio meteorológico, Atalaya. Privilegiada. Luismi, buenos días otra vez.
Aquí está el hombre del tiempo.
Buenos días. Porque no es un santo. Oye, a mí me encanta, me encanta. Ahora hace tiempo que no oigo algún programa. Lo suelen hacer en los mornings. A veces alguno de tarde por ahí que oía que decía. Y para despedir, ¿no? Entonces era como si recogieran bártulos y el director locutor de turno le preguntaba a sus colaboradores. Oye, ¿y ayer por la tarde qué hiciste? Ahí va la pesebrada, ¿eh? Ah, pues a mí me invitaron a probar el último modelo de SEA. Clink, 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 clink. Y ese tipo de cosas, ¿no? Y tú, ah, pues yo, a mí me invitaron al estreno no sé cuánto y tal. Bueno, Edgarita, por tu Instagram sabemos que anoche estuviste de cachondeo.
Sí, sí, pero no aquí no hay clink, clink, ¿eh?
No, no, pero te invitaría tu amiga, ¿no?
Hombre, no me escondo. Ayer fui a ver a mi amiga Ana Belén.
Hombre, nuestra amiga te invitó a que fuera. Está en Barcelona, está actuando en Barcelona.
Estaba en el Palo de la Música, hombre. Que eso suena. Eso, ahí, no sé por qué, creo que se han gastado bien el dinero.
Sí, 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 sí.
No sé en qué habrá, a dónde habrá ido ese dinero, pero la verdad es que,
ahí se gastaron dinero, pero bien.
Ahí,
¿eh?
Es presuntamente, o puedo decir que chorizaron como bellaco. No,
ahí hay,
¿no?
Sentencia ya.
Ah, vale, pues cómo ahí chorizó esa gente, pero qué palacio más bueno, cómo
qué
suena.
Bien, qué bien, qué bien.
Y cómo, qué bien actuó, madre mía, qué voz.
¿Qué 3% más bien pagado ahí?
Sí, pues la verdad que sí, porque merece la pena esa chorizada solo para que actúe Ana Belén, porque qué voz, qué porte, qué saber estar. O sea, bueno, aunque tengo sentimientos encontrados, porque ya sabes que sin que ella lo supiera fue enemiga de mi madre, la Dolo.
Sí, 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 sí.
Tú estuviste presente,
hombre,
en el reencuentro.
Hombre, estuvieron a punto de citarse en duelo al amanecer.
Bueno,
ver,
no.
Bueno, a lo mejor eso es mucho decir, pero recuerda la historia, está un poquito.
Porque mi madre, de bien jovencica, conoció a Víctor Manuel cuando ella estaba en la universidad. Un día que fue él a cantar, sí. O sea, él ni la vio.
Bueno, pero presuntamente. Después estuvimos tirando del hilo y
sí, un poquito, que se acordaba del momento.
Se había fijado, ¿eh? Se acordaba
del momento, sí. Pero no de mi madre. Pero ella sí, ella se enamoró para toda la vida. Entonces, pues tiene esa espina clavada. Oye, con Ana Belén.
Que tú podrías haber sido...
¿Hijo de Víctor Manuel?
Hijo de Víctor Manuel, podría haber sido.
Molaría mucho.
No de Ana Belén. No,
no. Me sale un poco.
Sí.
Escucha, pero...
¿Qué culebre tiene la...
que no tiene, yo digo que tiene una espina clavada, pero no es verdad.
No.
O sea, lo digo por decir. Me gusta decírselo, me gusta pincharle, pero es que Ana Belén es la mejor. No hay comparación.
Cuidado.
Y David, ahí no me vas a sacar, es la mejor del mundo. Y punto.
Vamos a mandarle un abrazo a Victoriana, ¿no? Ana y Víctor, sí. Que nos consta que a veces también nos escuchan por ahí, que madruga, que esa gente viaja, que van de gira. Mira, ¿qué tal? Y así que un beso y un abrazo para ellos también.
Son los mejores, no solo ellos, todos nuestros oyentes son los mejores. Si hicieran un concurso de mejores oyentes, ganan los nuestros.
No, y el taxista nuevo que hemos ahora. Espero que una vez que haya dejado al paquete al aeropuerto, taxista. Sí. Espero que siga escuchándonos.
Aún no ha empezado Federico, ¿eh? No. Pero escucha.
Qué malo el tío de Barcelona que tenéis aquí. Qué malo.
Bueno, pues a lo que iba, que digo que los oyentes nuestros son los mejores. Si hicieran un concurso, ganaban ellos, a no ser que sea como los concursos de quesos.
Como los concursos
no
de quesos.
No puedo más, Roberto.
¿Qué pasa?
No puedo más. Ayer leí que el mejor queso del mundo se hace en Cataluña.
Sí.
Pero hace solo 2 días que el mejor queso del mundo estaba en Lorca.
Bueno, va cambiando. Es como la bolsa, es fluctuante.
No puede haber un concurso del mejor queso cada tarde. O sea, no puede ser.
Es cierto,
puede ser.
Que da sensación como lo del coche del año y esas cosas.
Eso es.
La comedia francesa del año.
La comedia francesa, hombre, y luego lo de que todas las sidrerías de Asturias tengan el premio al mejor cachopo del año. O sea, vas a cualquier... O vas a cualquier lado, la mejor tapa del año también. Pues no puede ser.
Pinchos de morcilla y tortilla de patatas hay muchos también. Y patatas bravas hay muchos.
El mejor pincho, el mejor pincho. Ahora también la mejor hamburguesa del mundo.
Correcto.
Que lían una zapatista. Ahí al menos sí que hay concurso, ¿eh? Que lo hacen en la feria de la hamburguesa esa, que ponen no sé cuántas caravanas de cocinar, te ponen una hamburguesa de sitio retosa con pan de donut, galleta Lotus, en una caja de cartón preciosa de colorines que da cosa mancharla. Mm. Pero bueno, al menos ese campeonato lo ves, aunque sea falso, existe, puedes presenciarlo. si tiene dinero para comprar una de esas hamburguesas, que me pedí yo una vez una doble y tuvo que venir la doble a avalarme.
No,
¿sabes?
No podía, o sea, pedirte la sencilla, total, para después comerte con el aceite con sabor a cartón.
Madre mía, ¿cómo?
Tenía que ser doble, la tuya.
¿Tú sabes
tenía que
lo
ser
bueno
doble?
Que es ese aceite que cae por la mano, ya, y luego sí, te chupas, sí, así, ¿sabes? El chorrete de la mano que llevas de toda la tarde, más eso, sabe buenísimo. Bueno, era la campeona del mundo del año pasado, la hamburguesa esa, o sea, que había que comérsela. Claro, yo para estas cosas lo que haría sería poner, si tuviera un negocio, es la subcampeona del mundo.
Ah, mira.
Vale, porque es mentira, pero parece más honesto.
Sí, sí, sí.
O sea, es lo mismo. Antes lo de los campeonatos del mundo no era de cachopos, ni de hamburguesas, ni del queso.
¿De qué era? ¿De qué era?
Se decía, mi primo es campeón de kickboxing.
O estuvo a punto de serlo, sí, sí.
Todo
sí.
El mundo tenía un primo campeón de kickboxing. Que ese deporte había más gente campeona que compitiendo. Ya. Y luego lo de los perretes.
Ya, kickboxing y perretes, sí, mundo rubí, sí, sí, sí. Pero se han perdido, ¿no? Se han perdido eso.
Sí, que yo entiendo que tu primo es campeón de kickboxing, pero cuando decía, no, me he comprado un bulldog inglés y la madre es campeona de Inglaterra y el padre campeón del mundo. ¿Campeón de qué? ¿De si qué? Dan dos carreras y están fritísimos los bulldogs francés. Y no, que ahora me dirá la gente, no, es que los concursos son de belleza, peor me lo pones, tú has visto un bulldog francés. Pero, bueno, ahora, como decías, que
porque se ha perdido
porque la gente adopta perretes, que es mejor, pero claro, molaría que pudiera decir, mi dog alemán mezclado con caniche y pitbull es campeón del mundo, pero no queda tan bien como una raza auténtica, de verdad, pero bueno. Por ejemplo, no hacen el campeonato del mundo,
no,
de villancicos.
No, hombre, porque no hay color.
Porque
no
cada
color.
Año ganaría Leticia Sabater.
Ponme el rabo atrás, que ese rabo está durito. Esta Navidad, para ti mi conejito.
Es que...
No tiene rival, ponme el rabo atrás. Bah, es que ponme el rabo.
Esta es la peor que ha hecho, yo creo, sí, con diferencia.
La peor no es. Bueno, sí, bueno, la peor es durísima.
Bueno, musicalmente no es la peor. Musicalmente.
¿No? Ojo, Mr. Policeman, es el control de alcoholemia, ¿eh?
Sí, Bertín, bueno. te adelanta por la derecha. Se ha adelantado muchísimo. El niño Jesús está en Triana, ya está. El niño
ya
no existe.
El niño Jesús. Yo voy a tener que poner un organillo o algo así para un autotune.
Y autotune, Bertín. Con autotune, pero
a ver si sacas la tuya ya, que no sé si Edgar tiene pensado poner la de Leticia todos los días, que creo que no hace falta, por otra parte.
He pillado la indirecta directa, vale. Roberto, pero no prometo nada, igual la pongo alguna vez más. Vuelve Leticia Sabater, vuelve Juan Carlos Rivero a hacer de las suyas.
El disparo alto otra vez de Oyarzabal, se ha marchado por encima del travesaño, la oportunidad ahí para el equipo español, aplaude Iñaki Saez.
¿Cómo? ¿Ha dicho?
Iñaki Saez.
Coño, mucho cachondeo, pero a lo mejor sí que ha aplaudido Iñaki Saez desde su casa. Ah, ya está bien de meterse con el pobre goma espuma. Digo, Juan Carlos Rivero.
Oye, sí que es cierto, no. Que ahí comprendo que a Juan Carlos Rivero, porque ahora ya tiene como ciertos galones y ya se le respeta algo más a... ¿Cómo se llama?
A
Iñaki Saez. No, pero al principio cuando se va Luis Enrique y se dice que la opción es Luis de la Fuente, ¿en cuántas tertulias? Aquí la primera, ¿en cuántas sanedrines se dijo, hombre, un perfil como el de Iñaki Saez?
Es el nuevo Iñaki Saez.
Es el nuevo Iñaki Saez. ¿Se dijo o no se dijo?
Se dijo hace casi 3 años.
Hombre, por favor.
Pero que no puede ser, qué manera de bloquearnos. Recuerda, ha confundido a Luis de la Fuente con el seleccionador de 2004. Iñaki Saez, no pasa nada. Yo me confundo igual.
¿Quién más ha vuelto?
Ha vuelto el enemigo de Laura Martínez, John Cobra.
No,
que
cuidado.
Ya sabes que es un chaval que le gusta amenazar por internet y recibió una dura amenaza de Laura. Pero no respondió.
John Cobra, soy Laurita Martínez, la del cine, que te voy a dar una bofetada como la de la película Gilda.
¿Vale? Estuvo
piscineta flamenca. Ahí estuvo bien, ¿eh?
Sí,
estuvo
sí, sí.
Bien.
Además con su...
Estuvo bien, Laurita Martínez.
Creo que podría considerarse la amenaza menos amenazante de la historia, la de Laurita Martínez. Es que... Pero hubiese molado que contestara. Desde aquí hacemos un llamamiento, que seguro que además John Cobra escucha el programa.
Víctor, y Víctor no lo va a escuchar a John Cobra.
Entre botellazo y botellazo que se da en la cabeza, yo creo que puede escuchar.
La gente de izquierdas de la cultura escucha,
claro,
escucha el programa, hombre, claro.
Sí, tiene una pinta. Dijo Pedro Sánchez, que te voy a meter un meco así que te parto la cabeza. Lo dijo una vez.
Desde la extrema izquierda, seguro.
Claro. Claro, hombre. John, responde a Laura, por favor, y os batís en un duelo al amanecer. Y más ahora que después de mucho tiempo tenemos aquí de nuevo.
Y ahora hora de que John Cobra volviera a su show natural, de la localidad natal. Hacía muchos años que no...
Mucho tiempo.
Que no grababa, pues aprovechando ser algo conocido. Yo soy más famoso que el negro, podría decir así, pero quedaba vanidoso, quedaba... creído, queda arrogante, eso lo odio.
Lo odio, lo odio.
Pues no hay que avergonzarse de ser un vanidoso. Yo lo soy, visto de mi Yotuchi. Este traje, por ejemplo, ¿sí? me lo regaló mi amiga la Paqui.
¡Ah, la Paqui!
Sí, sí. Una pena que no lo llevara puesto el día del atraco al Banesto, porque hubiera conquistado a la interventora. Muy guapa, muy por guapa, cierto.
La Paqui fue al Corte Inglés a comprarte el traje.
A comprarme este Yotuchi, sí.
Anda, con la Paqui. Bueno, yo creo que el Corte Inglés al final sobrevive gracias a la Paqui. Después contamos.
Después
de
ya
Paqui.
Veremos. Sí. Bueno, John Cobra podría decir que es más famoso que el rey, pero no lo dice porque tiene un corazón enorme el autor de Carol, la canción que debió ir a Eurovisión. Y búsquenla, sí, porque solo tengo el cupo de poner una frica.
No,
de canción.
No se la pierda.
Escucha, para un momento, cancela el pedido. Que pasa? Tenemos noticia buena.
Hey.
Pero mira qué bonita pareja. Silvia Abril y Andreu Buenafuente nos van a acompañar ese 31 de diciembre para dar las campanadas. Qué maravilla. Enhorabuena, compañeros, ¿eh?
Bueno, Andreu Buenafuente, Silvia Abril, enhorabuena a los dos. Adela.
Pareja de baile.
Nos han desbancado, nos lo han quitado.
El año que viene.
Claro que viene, hombre.
Pues me alegro por Andreu y Silvia, pero tendrán que competir con un servidor y Esperanza Pedreño, ya sabes, los protagonistas de Poquita Fe, que damos las campanadas en Movistar Plus.
Encima, Movistar Plus no ha dado nunca las campanadas.
Coño, esto no me lo habías contado. No sé, me habré confundido. Como cada año las doy en un canal diferente, ¿sabes?
No sabía.
En 2024, sin ir más lejos, las di para uno muy prestigioso, Teleñeco.
Teleñeco.
Esto no lo había contado. No,
pensaba que iba a decir me agarra el muñeco.
No.
Eso es muy de Raúl.
No lo había contado.
Ha tenido piedad, contado. Roberto. Sí. Valora eso. Me fliparía que Silvia diera las campanadas de Niña de Rec. Corriendo por el balconcillo ese de la Puerta del Sol como una loca ahí, que a punto de precipitarse todo el rato.
No lo descartes.
No va a ser. Pero si alguien con un mínimo de influencia puede convencerla, por favor, que lo haga. Pero yo ahora os pregunto, ¿quién os gustaría que diera las campanadas? Yo creo que este año está claro, debe ser Andy, de Andy Lucas, y Selena, de Sonia y Selena.
Ah, bueno, sí,
¿vosotros quién? No sé quién veis así.
Yo creo que Alba Carrillo y Tamara Falco, las dos.
No, yo había pensado que este año iba a ser Annie Gertiburu, con los teatrillos estos con Javier de Hoyos. Un teatrillo de campanadas iba.
Pues yo también pensaba que iban a ser ellos, ¿eh?
Yo creía.
Pues al final nada. Bueno, pues mira, para las campanadas en láser, que igual no lo recuerdas, pero yo estuve 4 años haciendo las campanas en directo con los especialistas secundarios.
Sí.
Me da tiempo a anecdotilla, te cuento anecdotilla.
Vale. Yo cuento otra también de campanadas en láser.
Estaba, había un momento que salí fuera a coger llamadas, a hacer de producción.
Fuera del estudio, a la cabina de producción, a la pecera.
Sí, porque cuando
estás
estás en la mesa con los micrófonos no puedes coger el teléfono porque se escucha. Entonces tienes que salir a una sala y coges el teléfono. Cogí el teléfono y me dice, oye, que soy Ortega, pásame en directo. Y digo, pues claro, te paso en directo. Especialistas secundarios, Juan Carlos Ortega, hacía todas las cuñas, lo sabéis.
Gran combinación, amigos.
Entonces cojo... Paso y le digo a Armán, el líder supremo de las especialistas, le digo, oye, ¿qué es Ortega? Saludadlo ya. Lo pincho, que es pasarle la llamada al que está dentro del estudio, y coge y dice, ¿qué pasa, Ortega? Llevan un minuto hablando y veo que empiezan a hacer caras especialistas secundarios y resulta que no era Juan Carlos Ortega, era Juanma Ortega.
O sea, te hiciste un García, ¿no? Bueno, cuando
pero
le
es que llevaba no
García...
sé cuántos años que no estaba en la radio ya. Y llamó y empezó
hacía de representante de gente.
Y empezó a explicar una historia de que tenía una novia, que no madre sé qué, mía, yo le decía esto, digo, mía, si no es un personaje de Ortega, se parece mucho.
No, a nosotros, al equipo del Si Amanece, nos tocó hacer el fin de año las campanadas de 1997. Solo me gustaría que viera, no sé quién aceleró desde aquel momento las campanadas. El 97 fue la vez que las campanadas sonaron más rápido de todo el mundo. Parece que alguien tenía prisa. A partir del siguiente año, el señor Campanas de la Puerta del Sol ralentizó porque no hubo nadie, y menos imagínate en el estudio y retransmitiendo. Y además queríamos hacer la hazaña de tomarnos una uva con cada una de las campanadas. Y recuerdo que hablamos con la boca llena diciendo, pero esto ha sido muy rápido, ¿no? Bueno, fue rapidísimo. Iban como un pepino.
Como un pepino. Dejamos ya las anecdotillas, porque ayer fue a dar a luz a la revuelta.
A divertirse, ¿no?
No, que una chica del público que está encinta, me encanta decir eso, quería cumplir el sueño de Broncano.
¿Esto que este dato que has dado es real? Sí. ¿Esta persona está embarazada?
Sí, además ha dicho
que... Está ya con una pierna por fuera por si tiene que echarse al centro de salud, ¿no? Sí.
Va a hacer todo lo posible por parir.
Ay, Virgen Santa, Diosito, por favor, si me escuchas, ayúdanos a que venga una vida al mundo aquí en La Revuelta y que ya sea para siempre ese niño propiedad de Televisión Española, por favor. Vamos a intentar a ver.
Como todos.
Claro, como todos, dice, como todos.
Te equivocas, Broncazo. No sería propiedad de Televisión Española, sino de Falconetti, también conocido como Pedro Sánchez, que a su vez es dueño y señor de Televisión Española.
Ya.
Bueno,
ya,
de repente aquello se convirtió en un programa premamá, en una baby shower, donde Grissom se puso a adivinar el sexo de los bebés. Qué destreza.
Sí, tiene habilidad.
Pero que acertaba,
tiene...
O sea, ¿sí? no había visto algo así desde que vino una amiga de mi madre con un colgante, la cruz de Caravaca. Mi madre ponía la mano abierta y con eso así, como haciendo péndulo, sabía que mi hermana iba a ser niña y acertó. Lo que no acertó es que iba a ser bastante idiota. Un beso, Gina, un beso, te quiero mucho.
Y acertó mi hermana, que tenía ya 18 años, por esa época. No. Acertó.
Te quiero, Gina.
¿De cuánto estás?
37.
¿A qué es un niño?
Sí, ¿eh? Felipe.
¿Por qué lo has sentido en el pecho?
Por la cara que tiene.
¿Eso es bueno o malo?
Por la cara.
¿Cómo? ¿Lo notas por la cara de la madre? ¿Notas si es hijo o hija?
Sí.
¿Prueba con alguien más que tenga alguna mujer que
¿Alguien
tenga
está embarazada?
¿Otra embarazada?
Pero tiene que estar de mucho.
Ah, ojo, también. Está.
A ver, mírame. Es un niño también.
Di que sí.
¿Cómo que tienes dos? Un niño y una niña. Por tanto, bueno, tiene razón también.
Sí, tiene razón, ya está. Bueno, la que sí fue a divertirse es Lolita, que ya está preparando la cena de Navidad, que se va a poner como presuntamente se puso Cayetano Rivera cuando está, se llevó la palmera.
Se está adelantando a Adriana, ya está preparando la cena de Navidad.
Eso es. Sí, ya está, ya tiene todo comprado y todo. ¿Qué? Y se va a poner como Cayetano, como te digo, cuando se llevó la palmera por delante con el coche, presuntamente. Y se fue del lugar de los hechos, repito.
Presuntamente.
¿No?
Alguien se pone un poco piripi en Nochevieja, siempre en casa, que tú digas, este siempre se...
Yo creo que todos.
Todos un poco.
Sí. Yo creo que.
¿Algún año te han dicho, mamá, un poquito, recorta un poquito?
Mamá, en el doble sentido.
El marinizar, no, el white level con hielo, que es el que me gusta.
Vale,
el
level.
Sí. Porque a medida que vas cumpliendo años.
A ti se te nota, ¿eh?
A mí ya se me nota.
En el hablar, ¿verdad?
No, a los dos lingotazos que me he metido, ya estoy como para hacer así, decir, ¡hola! Pasar.
Y me sentí identificadísimo con Lolita porque yo ya estoy en esa edad que me enfundo tres orujos de hierba después de cenar y lo que me sobra es la gente y lo que me falta es la cama. Así que utilizo el comodín Lolita.
No, y muchas veces lo que hago es cuando ya me veo que estoy así un poquito ya más puesta, digo, señores, aquí están en su casa, que yo me acuesto.
Y acuestas y les dejas.
Allí les dejo.
Ole.
¿Qué arte tiene mi Lolita, eh? Es una fenómena. A mí siempre me valoró bien cuando fue jurado en Tu cara es la mía.
No,
en Tu cara o en la mía.
Tu cara me suena.
Normal, soy Bertín Osborne, cantante internacional, presentador de éxito y follador de la pradera. Tanto gusto.
Y dueño de una fragancia.
Sí,
bueno, ayer conocimos el premio.
Silencio.
¿Cómo se acuerda de todo, Bertín? Ayer conocimos el premio Planeta 2026.
No, pero que esto no se vende así. Esto querrás decir, la cadena SER ha tenido acceso, tal.
Eso.
Porque esto es un escudo. Fue popular. ¿Cómo? Pero si acabamos de conocer el de 2025, si eso es el 15 de octubre siempre. Te estás equivocando, seguro.
Que ayer Sonsoles Onega mostró la portada de su nuevo libro.
No, pero no puede repetir, Sonsoles.
Sí. ¿Cómo que ya verás? Llega ahí con una gafa, con un bigote y una nariz y le dan el premio, ya verás tú.
Eso les mola.
Igual cambian la norma, igual pueden cambiar.
Puede ser. Bueno, es verdad que se le acababa el programa y tuvo que apurar e hizo un enlace de los míos.
Sí.
O sea, estaba entrevistando a un influencer, no sé si se llama Gozón, o como se llame, que hace muchas cosas y dijo, aquí tiene la portada.
Ahí. Oye, bonito, yo que te tengo aquí, te tengo que pedir que le eches una miradita con esos ojos que tú tienes a la portada de Forma Novela.
Ahí, enhorabuena.
¡Oh! Muy bien.
Enhorabuena. ¿Cuándo sale?
El 25 de febrero.
25 de febrero.
A mí me da igual el libro de Sonsoles, que supongo que hablará de por qué se habría de castrar a los hombres infieles.
A todos.
A todos.
A todos.
Pero fijaos en ese chico. Pero ¿cómo se puede ser tan guapo?
Es
que parece que su cuerpo ha sido cincelado por los dioses. ¡Guapo! ¡Tío bueno! Y hasta aquí mi comentario de calidad.
No, sí, que ha quedado clarinete.
Cristalino. Transparente. Meridiano. Como la lente de un proyector. Así es Boyero.
Nadie es perfecto.
Cada miércoles en la ventana, el cine sin filtros en la ventana.
Mira, ¿qué viene?
Carlos Boyero y Carlas Francino.
¡Corten! ¿Cómo había hecho bien el anzuelo Luis mi fe cuando nos saludó también, así, en, con el hombre del tiempo?
Les habla el hombre del tiempo.
En un día, este miércoles 19 de noviembre ya, en el que llega más frío, las heladas se van a prodigar por el interior del país y las cordilleras, tenemos lluvias en el Cantábrico y algunos chubascos en los archipiélagos. Desarrolle usted el tema, Luis Mi Pérez.
Así es, pues lo primero, lo que tenemos encima ya, esa bajada contundente de la temperatura. Ahora, por ejemplo, en Lleida tenemos un grado, hay dos en Valladolid y 12 grados en Málaga. Pero lo que hemos dicho muchas veces, que todavía queda margen para bajar más la temperatura hasta que se haga de día. Por tanto, hoy habrá que coger una buena chaqueta, un buen abrigo, sobre todo en las montañas, donde tendremos casi todo el día bajo cero. Si estamos hablando de 1.500 metros hacia arriba. En el Cantábrico, un día plomizo con lluvia que esta tarde va a ser más abundante. Van a ir cayendo algunas granizadas también y ya irá nevando en todas las montañas de esa cordillera cantábrica. A última hora de la tarde llegarán al norte del Pirineo también las nevadas, y en Baleares, también en Canarias, sobre todo en Mallorca y Menorca, y en el caso del norte de Tenerife y de Gran Canaria, algunos chubascos. Se irá acentuando el viento, básicamente el cierzo en el Ebro y la tramuntana entre Girona y Baleares, por tanto cada vez más mala mar, que también de hecho va a ser noticia en el Cantábrico. Cuidado con la navegación.
Bueno, esto en cuanto al pronóstico de lo más inmediato, pero después, lección de hoy, el tema de hoy, he pensado que muy bien la podrías haber impartido a dos voces, quiero decir, porque el asunto este de las estrellas fugaces da para que nos ilustre tanto la parda como tú. Al final me he decidido por ti, pero...
pero podría haberlo hecho yo perfectísimamente. Sí.
Totalmente. Oye, porque es cierto, estamos en el momento de este cumbre cúspide del año para ver estrellas fugaces. Tú has visto una, ¿no? Hace un rato.
Ah, sí. De hecho, fue ayer a las 8 de la tarde.
Sí, te he dicho, hace un rato. Dime, hace un rato.
Bueno, hace un rato. Ya está. Casi cuando me fui a dormir y me despertó hace un ratillo. Pues sí, de hecho. Y de hecho, si miras al cielo ahora, no será nada difícil que se puedan ver esas estrellas fugaces. Estamos teniendo las Leónidas. Y hay que decir que son de las mejores.
El de 300, el de Spell Espartano.
De hecho, son las Leónidas. Y entramos en una época de ahora hasta... pues hasta Navidad aproximadamente, el próximo mes, redondeando, en el que se ve la mayor cantidad de lluvia de estrellas de que se pueden ver durante el año, las que son más vistosas, las que son más numerosas, las que son más luminosas y las que molan más, básicamente. Son primero las Leónidas y dentro de un par de semanitas aproximadamente, cuando vaya llegando pues casi el puente de la Constitución, o de la Inmaculada, como le quieras llamar, pues llegan las gemínidas. Y básicamente, pues, si los próximos días, que el cielo además va a estar raso en el 80% del país, en el Cantábrico quizás habrá muchas nubes, pues donde esté el cielo muy despejado, se van a poder ver muchas de esas estrellas fugaces. En algún momento, pues como lo que he visto hace un ratillo, casi bólidos, esas luces mucho más potentes, que no dejan de ser esos meteoroides, esos trocitos de material que se meten en nuestra atmósfera y literalmente se funden.
Oye, y también, mira, podríamos haber tenido para la otra parte del tema de hoy al Tete, porque me ha chivado el refrán este de que es por Santa Lucía, se acortan las noches ya y se alargan los días, ¿no? Es a partir de esa fecha.
Ese es bueno, sí. Pues sí, de hecho, también otro hecho astronómico es que, al igual que estamos en el momento cumbre de las mejores estrellas fugaces, y ya a colación os digo, mejores que las de verano, mejores que las Perseidas, lo que pasa es que, claro, las Perseidas se llevan toda la fama, y las que son guapas son las que se van a ver a partir de estos días. Pues bien, también estamos en la cresta de la ola. Pues estamos en el momento en el que el día se acorta más. ¿Sabéis aquello que la gente se va poniendo cada vez más pocha porque los días se acortan mucho y las tardes se hace de noche enseguida? Pues estamos en el momento en el que se pierde más luz. Por la mañana y por la tarde, un buen cacho de día se va comiendo, casi 3 minutos. Pero estamos haciendo ya el sprint final. A finales de este mes, Y a principios de diciembre ya empieza a frenarse ese ritmo de pérdida de luz y, por tanto, summer is coming a partir de mediados de diciembre. Más
ya,
o menos.
Ya, bien, summer is coming, bien. Pero winter is here. De momento,
sí, sí, ahí está. Y va a llegar, va a llegar. It's coming, total.
Nos quejamos de vicio. En Múnich, a las 4 de la tarde es de noche.
Claro.
Pero noche cerradica sí, ya sí. Y todo, ¿eh? O sea, digo, el que no se consuela porque no quiere.
¿Cómo no se van a inflar luego con el Oktoberfest? Claro.
Algún consuelo tiene que tener. Luis Pérez, un abrazo. Muchas gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós.
Gente.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
5:30, 4:30 en Canarias. Momento de hacer el repaso a la prensa del día con Marta Centella y Adriana Mourelos. Coinciden todos los medios, evidentemente, en abrir con el nuevo informe de la UCO sobre la trama corrupta de Cerdán.
El País señala que la ex número 3 socialista servía de enlace con Acciona a cambio de mordidas del 2%.
El Mundo pone cifras. La Guardia Civil destapó un botín de 6,7 millones a Cerdán.
Lo destacan también los digitales.
El Confidencial destaca que Cerdán se coló en el viaje oficial del gobierno a Marruecos para dar el puerto de Kenitra a la trama.
Y el Diario.es subraya que la UCO acorrala a Santos Cerdán por su papel de muñidor. Añaden que así se empieza a desvelar el precio de su corrupción.
Y de esta forma lo describe ABC. Cerdán era el cerebro de un triángulo delictivo con el PSOE y Acciona. Una de las imágenes destacadas del día también es la de Pedro Sánchez y Zelensky en el Museo Reina Sofía de Madrid.
Una fotografía en la que se les ve frente al Guernica. El País apunta que España financiará la compra de armas a Ucrania.
En El Mundo, Sánchez dará 200 millones más para reconstruir Ucrania.
El Diario.es dice que Sánchez recibió a un Zelensky más vulnerable que nunca. Coches, casas y hasta una administración de lotería. El pelotazo del caso Mascarillas que salpica al PP de Almería, titula el Diario.es.
Ayer detuvieron por corrupción al presidente de la Diputación de Almería y a 7 personas más, entre las que se encuentra también el vicepresidente.
Se las acusa de cohecho, malversación y blanqueo.
Más asuntos de este miércoles que encontramos en El País. El gobierno eleva a un 8,5% el techo de gasto, pero retrasa a febrero los presupuestos.
El Ejecutivo anunció ayer esta subida para las cuentas de 2026.
Los presupuestos prevén presentarlos en febrero para aprobarlos si se reconduce la relación con Junts en abril o mayo.
El Mundo pone el foco en Montero al señalar que va a pulverizar todos los récords de recaudación. Es textual. La Vanguardia recoge que España escala hasta el 11º puesto mundial por su respuesta a la crisis climática.
El impulso de las energías renovables, entre otras acciones, está detrás de la subida en 5 puntos.
Las 3 primeras posiciones han quedado desiertas este año porque ningún país ha conseguido alcanzar la calificación muy alta.
Por delante tenemos a países como Dinamarca, Reino Unido o Marruecos. En El Mundo leemos que 4 de cada 10 solteros o divorciados con hijos viven con sus padres.
Recoge este medio el testimonio de personas que aseguran que con un salario es muy difícil que te den una hipoteca.
El País recoge las palabras de Trump sobre el asesinato de Khashoggi.
El mandatario dijo que son cosas que pasan ante la pregunta que le hicieron sobre el caso en la reunión que tuvo con el príncipe de Arabia Saudí, con Mohammed bin Salman.
En portada lleva el Confidencial más asuntos que incumben a Trump. El Congreso de Estados Unidos aprueba que se publiquen los archivos de Epstein.
En el Diario.es entrevistan a Josep Borrell, exalto representante de la Unión Europea para Política Exterior.
Y habló sobre la presidenta de la Comisión Europea. Dijo que la tesis que representa von der Leyen es absolutamente pro-israelí, atlantista y de un sionismo militante.
El que también fue ministro de Exteriores critica el plan de Trump para Gaza como una solución colonial en la que Estados Unidos crea su propio protectorado.
Y acabamos el repaso a la prensa con la invasión de los ultraprocesados.
El País se hace eco de la anuncia de The Lancet, la OMS y UNICEF sobre el dominio de la comida basura en la dieta global.
Los alimentos ultraprocesados cada vez están más presentes en nuestra despensa, lo que está erosionando la salud global. Lo consideran una amenaza sistémica para la salud pública y piden que los gobiernos hagan algo.
Todos son buenas noticias, parece, sí, ¿no? 5:33. A ver, siempre tenemos el consuelo uh-huh. de la contraportada. Espero que desde bueno. allí a veces, igual nos llega un soplo de aire fresco y esperanzador. Hoy parece que sí. Mayalen Echevarría, buenos días. ¿Tenemos o no tenemos noticia esperanzadora? Sí, tenemos.
Bien, vamos. Me alegra muchísimo contaros que las llamadas se resisten a desaparecer.
¿Las llamadas?
Sí. El País Icon destaca que los minutos de conversación telefónica por línea se mantienen casi constantes desde 2020, que fue cuando repuntaron por la pandemia.
Ya. Pero, a ver, a los millennials no les está estresaba llamar, no querían, no rehuían esto de llamar.
Ya, pero por lo que se ve, hasta los más reticentes se están dando cuenta de que las llamadas pues son más útiles cuando se quiere una respuesta inminente.
Están descubriendo el teléfono.
Eso parece.
Sí, ese gran desconocido.
Sí, porque también la aversión a las llamadas tuvo mucho que ver con el miedo a la exposición inmediata.
Uy,
pero,
sí, sí, qué miedo.
Pero como ahora se está poniendo de moda el hábito de avisar antes de llamar, pues eso ya no resulta tan algo invasivo.
Ah, vale. Siempre que se avise antes, ¿eh? Avísame si vas a...
Hombre, es que no hay otra manera de hacerlo ya, ¿no? Tú no puedes llamar a pelo ahí y decir...
No, porque si
puedes,
no...
pero no te contestan.
Seguro, hombre. Además,
y te ponen
todo...
un WhatsApp que pone, ¿me has llamado?
Sí, hombre, eso sí, sí te tienen en la agenda. Si no... No lo coge porque cree que va a ser una llamada spam y tienen razón también. Oye, volviendo a lo del principio, ¿se sabe cuánto hablamos por teléfono en pandemia?
Sí, batimos récords. En el 2020 estuvimos 140.000 millones de minutos al teléfono.
La mayoría, Adriana.
Yo tanto no, ¿eh?
Sí, Adriana con su madre.
Y hasta entonces, el año durante el que más hablamos por teléfono fue 2008, que se marca como punto de inflexión porque a partir de entonces la mensajería instantánea pues sustituyó un poco a las llamadas.
Ya, a ver, no es lo mismo hablar por mensaje o por llamada.
Ni mucho menos. No. Estudios recientes han constatado que cuando hablamos transmitimos una cantidad de información prácticamente constante.
Menos mal que lo ha constatado un estudio.
Para que nos hagamos una idea, la velocidad de lectura estándar es de 250 palabras por minuto, más o menos, y nuestra capacidad de vocalizar es de 150 palabras por minuto.
Ah, ¿entonces?
Pero aún así, en un minuto de conversación contamos muchas más cosas porque la voz transmite de forma implícita una enorme cantidad de información que orienta la interpretación del oyente.
Ya, o sea que para decir lo mismo en un mensaje escrito hay que ser más explícito, necesitamos más verborrea, un texto mucho más largo y mucho menos natural, claro.
Tal cual, tal cual. Aunque el mensaje sea el mismo, cuando lo expresamos hablando lo percibimos como más auténtico y sincero que cuando lo decimos por escrito.
Y que da lugar a malos entendidos.
Sí, sí. Esto tiene que ver con que la oralidad se caracteriza por ser improvisada y efímera y la escritura, por lo contrario, por ser más planificada y duradera.
Oye, por no mencionar al tipo que te ahorras también diciendo lo mismo,
sí,
hablar,
igual,
¿eh?
Sí, porque los correos y los mensajes de WhatsApp muchas veces se convierten en un lío de aclaraciones, de dudas, de saber qué ha entendido cada uno. Y en una llamada de un minuto puedes resolver lo que por escrito podría implicar 20 mensajes malentendidos.
Vale. Y las conversaciones por audios de WhatsApp, que eso sí que es absurdo, sí, totalmente,
absurdísimo.
De 25 audios, sí. Dice, pues llama.
Caerán como Twitter, caerán, ya verás. Bueno, conclusión, reivindicamos entonces las llamadas como el método más eficaz, sin lugar a dudas.
Y no solo porque son una herramienta más práctica e inmediata, sino porque también refuerzan lo humano. Si el medio es el mensaje, como decía McLuhan, pues las condiciones tecnológicas y lingüísticas de cada medio también influyen en el contenido que compartimos. Digo yo que será por algo que en las conversaciones más importantes solemos intentar leer los mensajes con la voz del otro.
Dices tú, McLuhan.
Está la loca academia de policía, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que te lo citan mucho en la facultad de tal, McLuhan por aquí, McLuhan por allá, bla, bla. Oh, con McLuhan. Bueno, McLuhan no tenía ni... que yo sepa, McLuhan no tenía ni idea de deportes.
No, ni móvil tampoco.
Ni móvil, ni nada de eso.
Tampoco.
Para la actualidad deportiva aquí lo confiamos todo, ahí a la ficha de Edgarita. Y ahora sí, Edgar, la selección española, ya estamos. Ya estamos clasificados para el Mundial, ¿no? Ya
no confíes tanto que ayer dije que jugábamos en Turquía. Bueno, los que vienen el guión que... Quería decir que jugábamos contra Turquía y puse que jugábamos en Turquía.
Da igual, que se traspapeló un en aquí, ya está.
Bueno, y...
Fue partido fácil. No fue.
No fue nada fácil. Al final 2-2 contra Turquía en la Cartuja.
Cartuja Estambul.
Sí, y con... Venga. Bueno, con esta clasificación lleva 52 años seguidos sin que quedarse fuera de una cita mundialista a España, ¿eh?
Sí.
Me parece que lo he sumado. Bueno, creo que era así, ¿vale?
Sí, mañana.
Me decís si está mal. Bueno, Luis de la Fuente, yo sigo aprendiendo, pero Luis de la Fuente también.
Pues que he aprendido hoy lo difícil que es ganar otra vez más. Ya lo conocía, pero no está de más que nos lo recuerden de vez en cuando. Es muy difícil ganar, muy difícil estar al nivel que nos encontramos, es muy difícil tener el rendimiento de estos fantásticos jugadores de manera tan seguida. es una y otra vez que de vez en cuando este Pepito Grillo que nos recuerde que esto es muy difícil.
Es difícil, es difícil.
Ay, que me lo digan a mí, que es difícil ganar, ¿eh? Ayer Brasil empató a uno contra la poderosa selección de Túnez. Y eso que tenemos a Rodrigo, que es un crack, que marcó su último gol el 4 de marzo.
¿Qué jugador destacaría usted de Túnez,
Amrabat.
El 9, ¿no?
Se dice eso, el 7, el 9.
El 7. Bueno, casi que, bueno, ojalá haber perdido para no fliparse tanto, ¿eh? Por lo que decía Luis de la Fuente. Que parecía que, jolín. Uf. Bueno, Dani Olmo, delantero de La Roja, se quedó un poco chof.
¿Cómo se quedó?
A pesar de la clasificación.
Al final te has con un poco sabor de agridulce por ese empate. Queríamos sabor acabar esta fase de clasificación con una victoria, así con invicto, con la portería cero, no ha podido ser, bueno. Pero igualmente satisfechos y contentos, está claro, por el objetivo, que es clasificarnos al Mundial.
Eso es, que algunos vivimos aquel Mundial del 74, final, Holanda-Alemania, pero en el que no jugó España.
Ese fue el último,
en el que no estuvimos. Oye, en el resto de partidos clasificatorios, la verdad que no vimos grandes sorpresas, ¿o sí?
No. Bueno, Suiza, que se iba a la repesca, empató contra Kosovo en el último minuto y hace que los kosovares vayan a la repesca, anda, que es una gran noticia.
Sí, porque... sí, para ellos sobre
y
todo.
Es todo un logro. Y el resto, pues, palizote de Bélgica a Liechtenstein por 7-0, palizote de Gales a Macedonia del Norte, que yo le voy a llamar siempre Macedonia, así que me da igual.
No le vas a llamar Holanda.
Me da igual que se enfade.
Oh,
no,
Macedonia.
Es que ahora nos llamamos del norte, me da igual cómo te llame. Bueno, luego también triunfo agónico de Escocia ante Dinamarca. Uf. Los escoceses van directos, bueno, y poco más.
¿Cómo habrá sido esta noche allí en Glasgow, en Burgo? Madre mía. Bueno, aprovechando el parón de selecciones, el joven jugador del Madrid, más Tantuono, ha estado esa noche aquí y visitó el larguero, ¿eh?
Sí, y hay que ver que habla como si fuera mi tío, ¿eh? Tiene 17 años, es un señor mayor, y Manu Carreño le hizo la pregunta que yo creo que él ya esperaba.
¿Quién es mejor, Lamín o Mastantuono?
Hoy Lamín. La verdad que está mostrando un nivel increíble, ya lo demostró, y está en un presente increíble.
Hoy Lamín.
Uy, y a este paso siempre. Franco, macho, ponte las pilas, que esto es el Real Madrid. Joder. Y todavía no la has olido. Ya. Para mí que nos la han vuelto a colar con una bacalada, ¿eh? Mira que en su día dije que era un fichaje arriesgado.
Sí, pero si en su presentación estabas muy ilusionado, Tomás.
Eso fue hace mucho tiempo. El Tomás de agosto no tiene nada que ver con el Tomás de noviembre. ¡Franco, espabila!
Franco, espabila, en vísperas del 20. Pero bueno, en baloncesto, Chus Mateo, nuevo seleccionador nacional, dio su primera lista para los clasificatorios para el Mundial. ¿Y qué?
Sí. Pues la cosa es que no puede ir ningún jugador de la NBA, claro, ni que dispute la Euroliga, ni... así que casi me llaman a mí.
Podría volver Chusma al Real Madrid y escarrió la selección.
Sí, igual, un cambio. Oye, en tenis finalmente se confirma, ¿eh? La baja de Carlos Alcaraz para la Copa Davis no será de la partida.
No, causará baja por precaución, así que el número uno del equipo será Jaume Munar.
Bueno, turno para el segundo grabófono, Mugrenos,
sí,
¿preparada?
Sí, pero que espero que a nuestros queridísimos oyentes les importe más que a los senadores su trabajo, según Pedro Royán, el presidente del Senado.
Señorías, ruego vayan tomando asiento, ya que vamos a comenzar la sesión plenaria. Mm.
Venga.
Les importa tres pollas en vinagre.
¿Cuántas?
Pero ¿cómo va a haber dicho eso Pedro Royán, presentador de programas como Risa y Estrella con Paloma Lago o Lo que necesitas es amor?
Eso es otro Pedro Royán, Bertín.
¿El que dijo lo de las pollas en vinagre?
El mismo, tres y en vinagre, como bien destacó Iñaki López.
Y una ni dos, tres.
Tres.
¡Ay, qué maravilla!
Por lo menos Trillo agradecerá que su banda huevos pase ya la historia y sea sustituido por esta nueva versión 2.0 de las pollas en vinagre.
A ver, no creo que pase a la historia lo de Trillo. Yo creo que en realidad pueden convivir.
Comienza la votación. Manda huevos.
Les importa tres pollas en vinagre.
Sí, puede convivir.
Pues vuestros a mezclar. A mí me gusta más la combinación huevos en vinagre, que son esos que encuentras en algunos bares de la España profunda, metidos en un tarro de cristal. Y hablando de huevos, dice que se encuentran dos huevos por la calle, y le dice uno al otro, dice, oye, nunca había visto un huevo tan peludo. Y el otro le responde, nos ha jodido, como que soy un kiwi, huevón.
Ay, por favor. Bueno, ya que estamos con huevos, pollo y vinagre, vamos a hablar un poquito de cocina, porque por fin acabó MasterChef Celebrity, ganó Mariló Montero, y ayer se hizo pues la tournée, ¿vale?
Como el planeta y el MasterChef.
Exacto, ¿no? El MasterChef lo mismo. Iba además con la chaquetilla de MasterChef. Tuvo que ir al programa de su enemigo en espejo público número uno, Gonzalo Miró, que la recibió así.
Una sorpresa que tú hayas ganado en la televisión del régimen.
Marilo, siendo esto la televisión del régimen, que ganes tú un concurso de cocina en la televisión.
¿Sabes, Gonzalo, lo que me gusta? Una provocación contigo.
Ya, pero no,
lo voy a intentar yo. ¿Qué le cocinarías a Pedro Sánchez si le tuvieras que cocinar?
Toma ya. ¡Anda! Marilo, no sé, pero si yo le tuviera que cocinar algo a Falconetti sería... A estas horas no se puede decir mierda pinchada en un palo.
No, linda, no.
Venga,
no,
por favor. Bueno, da igual, nada, negativo. No tenemos respuesta a esa pregunta que le hace Marta Flecha a Marilo Montero, porque Marilo de repente se puso muy seria y respondió esto.
Porque respeto mucho a Macarena Rey, lleva 14 años Masterchef emitiéndose en Televisión Española con muchísimo éxito.
Sí.
Y lo que he dicho esta mañana a los medios que quieren vincular una cosa con la otra y que yo creo que no tienen nada que ver, es que la cocina une.
Une.
Una mesa en la que tú muestras los platos que han sido procesados y cocinados por alguien que lo ha hecho con mucho amor, une a las familias. Y Masterchef no tiene ideología y no voy a ser yo quien rompa.
Pues muchas gracias, enhorabuena.
Pues venga, me ha gustado a mí Marta Flecha. Si vas a responder esa mierdaca, pues gracias y enhorabuena.
Sí, así.
Ha sido así. Ni un titular ha dado Marilo, ¿eh? Tampoco los dio Alberto Núñez Feijóo en los premios Woman. A ver, una reportera lo paró para hacer el típico TSS desenfadado. Y la verdad es que yo no sé ni por qué lo colgaron en el Instagram de la revista. ¿Vale? Ay, atentos, Feijóo. Primera pregunta. ¿Cuál es la rutina diaria que no perdonas nunca?
Rutina diaria que no... Trabajar.
Trabajar.
Pero...
Trabajar y volver a trabajar. Porque un sabio dijo, trabaja de lo que te gusta y nunca más tendrás que volver a trabajar.
Ay, qué gracioso, qué trabajador. Vamos a ver qué tal la música, sí, que el otro día acordaos que Feijóo dijo que era de cantautores.
Y de Rosalía.
Sí, que... A ver si dice otra cosa.
Estoy escuchando a Mac Knopfler. ¿Te conoces a Mac Knopfler?
Sí. Nos
deberías de conocer.
Hombre, ¿cómo no lo conoces?
Es uno de los mejores guitarristas y los mejores vocales. Tanto como vocal de Dire Straits como...
Como guitarrista de Dire Straits.
Guitarrista, y después sí. Cantó por su cuenta. Vale. Es excelente.
También por su cuenta.
Excelente en todas sus versiones. Sí, como vocal de Dire Straits, como guitarrista después, pues cantó por su cuenta.
Como
lo que iba saliendo, alguna boda, algún convite.
Se hizo autónomo.
Sí, ya está. A mí no sé si me perturba más que le llame Macnofle o que la reportera no sepa quién es, ¿vale? Siguiente pregunta. Feijóo, ¿qué lugar de España es tu refugio personal?
Bueno, mi casa, ¿no?
Que es ¿qué Galicia. Casa?
Ese es mi refugio personal.
Que es la tuya.
Y es donde volveré.
Volveré.
Mi refugio personal es mi casa. Que podía meterme en la casa de los vecinos, pero ya no estoy tan cómodo, fíjate tú. Prefiero Galicia, que es donde volveré.
Donde volveré suena a amenaza para los gallegos, ¿eh? Incluida la Rosalía. Última de Feijóo. ¿Cuál es el mejor consejo de vida que ha recibido y cómo lo aplica a día de hoy?
Pues mira, hay un consejo de vida que te dice, sé serio. Intenta hacer las cosas bien.
Vale.
Y mira siempre por la gente.
No, serio. Sí.
Y me he dejado otro.
Serio está, sí.
Sal siempre de casa con tus necesidades hechas.
Joa, es que hubiera quedado mejor si le hubiera preguntado a ChatGPT y le hubiera dado, yo que sé, una frasecita, aunque fuera de Mr. Wonderful. Por lo menos que rimase un poco, no sé. Eso que la inteligencia artificial, os aviso, está fatal, ¿eh?
¿Por qué?
No lo digo yo, lo dice Yolanda Díaz, que nos invita, por cierto, a hacer un experimento.
Les invito a un pequeño experimento.
Vamos allá.
Pregunten a la inteligencia artificial de X, Grok, la que ha diseñado Elon Musk, ¿qué opina sobre Max o Trump? Verán Max. Ustedes, se sorprenderán que lo que describen, hombre, neutro, exactamente no es. Objetivo no es.
Vale.
Max. Yo le he preguntado qué opinaba sobre Max,
¿qué Max?
Y me ha dicho, ¿cuál? ¿Verstappen o Mad Max?
¿Y cómo es?
En definitiva, quien controle estas infraestructuras tecnológicas, pues controla parte de nuestras vidas.
No me digas.
Y esta inteligencia artificial, ahora mismo está en muy poquitas manos. Funciona como un auténtico monopolio.
Oh, Yolanda.
Y hasta aquí el tip del día. Para más consejos, sígueme en mis redes.
Ay. Es gurú,
sí, es tremenda.
Oye, traes un tema del que controlas mucho.
Sí.
Basta, la peluquería.
Sí,
la
bueno, peluquería. A ver, controlo todo lo que puede controlar la hija de la peluquera, pero es verdad que son años respirando laca. Ayer, Thais Villas, en su sección Barrio Rico, Barrio Pobre,
oh, qué bueno.
Sí, preguntó a la gente por las peluquerías. ¿Cada cuánto vas a la peluquería?
Cada 5 días. ¿Mm? Pues siempre lavar, hidratar y secar, y después cada mes, pues el color.
Lavar, hidratar y secar, ¿qué te cuesta?
¿Y el color?
50, 60. ¿Mm? Si el color cada mes igual son 200 o así. Ah.
¿Cada cuánto tiempo vas a la peluquería?
Pues ahora me pillas con suerte porque fui en abril, pero vamos, que hacía años y años que no iba.
La última vez que fuiste a la peluquería, ¿en abril? ¿Qué te hiciste?
Me corté las puntas y me hice mechas.
Bueno.
¿Y cuánto te costó?
Esa no fue muy cara, 50.
50 euros.
50 euros. Vaya sablazo. Si a mí en la peluquería de la Jenny me cobran 6 euros.
A ver, tengo que reconoceros que me debato entre que yo aspiro a ser algún día esa primera chica, esa que va a la pelu cada 5 días, pero que el precio ese que dice, amiga, te están estafando un poco. También es verdad que con lo difícil que es que tengan unas buenas mechas y un buen corte, 50 pavos poco me parece. Vamos con otro ejemplo bueno, madre e hija.
Cortar, lavar, darme crema, darme mechitas.
Pues yo lo que me he hecho ha sido cortar Baby Lights. Muy son suave, mechas claro. Muy suavecitas para matizar un poco el rubio mío natural. ¿Sí? Y luego me he cortado, me he dado crema, me he peinado y ya está.
¿Y
ya
¿Qué
está?
Les ha costado?
469. Ah. Pero merece la pena, ¿eh?
Hombre, hombre, no ha llegado a 470.
469 euros solo.
Solo.
¿Sería alguna oferta por la semana de Black Friday o alguna mierda de esas? Porque a mí la peluquería normalmente me cuesta el triple.
Ah, sí,
eso sí, merece la pena.
Sí, sin mechas ni nada, ¿no?
Sin mechas.
A pelo, nunca mejor dicho. Claro que merece la pena, sobre todo para la peluquera o el peluquero que lo cobró. Años llevo diciéndole a mi madre, estamos perdiendo dinero. Nada, pues nada, ya está.
Nada, que la Sara no quería cobrar
469. 469 euros los vi yo pocas veces en la caja de la pelo a las 8 de la tarde, ¿eh? Muy pocas. Mi madre podría haberse hecho peluquera de barrio rico o también política corrupta.
Hombre, porque, como poder, sí,
que
claro.
Sí, porque ella es muy discreta, supuestamente corrupta, como Santos Cerdán, pero discreta.
Ellos no se comunicaban a través de WhatsApp, de un servicio de mensajería instantánea que conocemos todo. Lo hacían a través de una que ha identificado la UCO que se llama Threema, destacada por su privacidad Morgan y anonimato. Threema. Cuando se reunían lo hacían en un piso de Servinal. Y adoptaban, pues bueno, apagaban sus dispositivos móviles. También usaban anotaciones manuscritas cuando se comunicaban por videoconferencia para, sobre todo, no dejarlas.
Vale, gafa, perfecto, nariz y bigote
todo,
también.
Todo,
claro.
Agujeros en el periódico. Traigo una psicofonía, ¿vale? ¿Cómo? Es un audio entre Santos Cerdán y Coldo.
A ver, que decir tantas cosas. Se rompe.
Hemos podido
escuchar claramente cómo un espíritu atormentado dice entre sufrimientos: me han matado por torpe.
Que no. Venga, va la traducción y el comentario de calidad en todo es mentira.
Se pone, se ve y se rompe. Es que perdóname, Cintia, pero es el título de una película para adultos, ¿eh?
No. Sí, en la que intervienen mafiosos, porque
se
vamos.
Se pone, se ve y se rompe.
No, es un enigma.
Sí, es un enigma. Ayer en todo es mentira, mientras hablaban de esta tramita guapa de Coldo y de sus amigos, se mofaron un poquito haciendo un montaje como si fueran el bueno, el feo y el malo. Oh. Y eso hizo conectar con otra idea la mente de Risto Mejide.
Esta banda sonora era el tono que tenía el emérito en el móvil.
Esta.
Y lo sabemos porque en su libro, entre otras cosas, dice que una vez coincidió con Clint Eastwood y también tenía el mismo tono en el móvil. ¿Para qué sirve este dato? Para nada.
Bueno, para nada.
Para ilustrar. Clint y yo somos viejos amigos, ¿eh? Siempre me pide que le alegre el día, con la voz de Harry Sucio, más majo.
A ver, alegra, te equivocas, Risto. Dice, no sirve para nada. No, este dato sirve para mucho, como dice el emérito. Sirve para recordarnos que este dato ya lo dio María Patiño en Ten, pero digamos que se lió un poco con el título de la película.
Porque estaban un día, pues, estaban sentados, ¿no? Y entonces suena el móvil de Clint Eastwood y suena como un pitititití.
La banda.
La misma sintonía.
Anda.
Entonces ellos, el mismo tono. Y es la banda sonora de El bueno, el bruto y el feo.
Eso, ese.
Malo.
Ese es el bruto mal.
El que está mal es el bueno, el feo.
Que no.
Pero no quedó ahí la cosa, porque también se lió un poco María Patiño con lo que es la mortalidad del protagonista.
Lo que pasa es que el rey con Giscard no tenía buena
relación. Es muy amigo de Clint Eastwood, el rey.
Muy bien, parece.
Que murió, por cierto.
¿Cómo?
Eso por un lado. También cuidado, al rey cuidado. Se le han quedado muchos amigos.
Bueno, ojo, ¿eh? Matamos.
Perdón
que interrumpa, compañeros, que es que tenemos a la gente revolucionada.
¿Qué pasa?
He matado a una persona que nos ha muerto.
No.
¿Que murió? ¿Que no murió?
No murió, precisamente.
Que no murió Clint
Eastwood. ¿Entonces?
Que no está vivo.
Está vivo, noticia de última hora. Está vivo, menos mal. Oye, que estás tardando mucho en hablar de la Paki, ¿no? Estás...
Por favor, más respeto, ¿eh?
Eso digo yo, más respeto a usted.
A ver, con todo el respeto, Paqui.
Que se llama Francisca Muñoz, conocida familiarmente como Paqui.
Más bien, la Paqui, según el audio que se ha filtrado entre el socio de Cerdán y su mujer, es la Paqui.
La Paqui, que le conocen todas las vendedoras del Corte Inglés.
Gastar y gastar.
Y encima,
No son nada discretos.
Nada.
Pero
nada.
Es que cuando te sobra la pasta no hay que ser discreto. A mí me gusta entrar en el Corte Inglés encendiéndome un puro con un billete de 500. A los 3 segundos el segurata me obliga a pagarlo, pero el gustazo ya me lo he dado.
A ver, os digo una cosa, es que la paqui, eso te da el empaque definitivo, la paqui. El empaque.
Ya te digo yo que esta trama de corrupción no la ha arruinado la UCO, sino paqui.
Paqui.
Paqui. Porque paqui no es un servicio de la policía, paqui no. Es... Las iniciales, no. Paqui la manirrota.
La manirrota.
Pero si hacéis memoria, es que sabemos en qué era especialmente manirrota la Paqui, porque ¿cuál es el punto débil de Paqui?
Por favor, más respeto,
que
¿eh?
Paqui, desde el respeto, pero sabemos que tu fuerte era la sección de complementos del Corte Inglés, y no te juzgo. Cuando la familia de Cerdán hizo la mudanza de Madrid a Navarra, la prensa estuvo grabando la salida de cajas.
También ha llamado mucho la atención.
Ahí está.
Las 6 cajas de bolsos de Paqui, también 5 cajas cargadas. Con zapatos.
5 zapatos.
6 cajas, efectivamente.
A ver, 1, 2, 3, responde otra vez. 33.000 euros entre 6 cajas de bolsos. En esas cajas no había bolsos falsos de los que habló Rosa Moreno, ¿eh, Paqui?
Por favor, más respeto.
Que sí, respeto.
Sí, con todo el respeto, Paqui. Pero es que la UCO dice que la empresa Servi Navar, de Anchón y de Santos...
De esta empresa, Santos Cerdán tenía una tarjeta de crédito.
Bueno.
Esta empresa pagaba 2 pisos a Cerdán.
¿Dos?
Y de esta empresa se derivaban otras que pagaban a la mujer de Santos Cerdán, a la hermana, y a su cuñado.
Y su cuñado al que le dijo, ven para acá, orejudo. Y le metió 5 puñetazos, pim, pam, pim, y desmayado. Ay, no, calla, que eso fue con mi cuñado.
Bueno, a ver, es verdad, hay que decir la verdad, ¿eh? Que no se gastaban todo en bolsos, que eran muchos a repartir, claro. Y, oye, había más gastos.
La empleaba en restaurantes como Sazadón, cerca, ¿ves?, de su casa, donde se dejó 7.000 euros en 49 visitas. También la usó en Milagro, su pueblo de Navarra,
también.
En Canarias, en Sevilla, en Málaga, o en el Corte Inglés. En total, 33.574 euros.
Bueno, por 33.000 euros de mierda se ha montado todo este follón, pero si eso es lo que yo me gasto en desayunar un viernes tonto.
A ver, es verdad que también tendrían que repartirse todo este dinero, porque a veces es difícil apañarse entre tantas cosas que te ofrece
mucho
el Corte Inglés. Y me imagino a la vendedora diciéndole a la Paqui, ¿en qué puedo ayudarla? ¿Necesita otra tallita?
Por favor, más respeto,
respeto,
¿eh?
No,
Adriana.
No, por favor, era una forma de hablar, que nunca le vi yo a la Paqui una americana pequeña, ¿eh?
Ya. Oye, ¿quién sabe si alguno de nosotros se ha cruzado algo? Si habéis ido al Corte Inglés, a lo mejor os habéis cruzado con la Paqui. ¿Cómo era la vida, el día a día de la Paqui? 24 horas de la Paqui.
Atentos a las imágenes. ¿Les suena su rostro? Se trata de Francisca Muñoz Cano, más conocida como La Paqui o también como El Terror del Corte Inglés. Su modus operandi siempre era el mismo, gastar cantidades ingentes de dinero en grandes almacenes sin dar un minuto de tregua de descanso para los dependientes. Hoy, en Equipo de Investigación, un día en la vida de La Paqui. Son las 9 de la mañana. Nos encontramos en la planta de hogar del Corte Inglés, justo en la sección de descanso. Vamos a charlar con uno de sus trabajadores. Caballero, ¿conoce usted a esta mujer?
La Paqui, que si la conozco. Si cada día duerme aquí para aprovechar la mañana, en ese colchón de espuma viscolástica con memoria y regulador de temperatura. Se acaba de levantar justo ahora.
¿Y tiene idea de dónde puede estar?
Pues seguro que desayunando en la cafetería.
Ya estamos en la cafetería. Caballero, ¿ha estado aquí la Paqui?
Claro, como cada día. Se ha comido un pedazo de bocata de jamón de jabugo, un zumo de naranja, croissant a la plancha y un cappuccino. Lo que nosotros hemos bautizado ya como menú Paqui.
¿Y sabe dónde puede estar ahora?
Breve en la planta 3, complementos. A la Paqui le encanta comenzar el día comprando bolsos.
Ya estamos en la sección de bolsos. Disculpe, estamos buscando a esta mujer. Nos han dicho que la encontraríamos aquí.
¡Uy, la Paqui! Llega tarde. Ha arrasado con la nueva colección de Louis Vuitton. Se ha llevado por lo menos 100 bolsos.
¿Y puede cargar con ellos?
¡Qué va! Se los dejan listos en el tráiler que hay en el punto de recogida. Ya sabe, con la carta de compra. Si quiere encontrarla, vaya a zapatería.
Bien, ya estamos en zapatería. Perdone, ¿ha visto a...?
¿La Paqui? Cada día. Se acaba de ir a la planta 9, electrodomésticos, después de haberme comprado 10 pares de Manolo Blahnik. Ha dicho que necesitaba 10 o 20 rumbas para aspirar la casa.
¿Planta 9? La madre que... Planta 9. Como no esté aquí la Paqui, seré la próxima protagonista de Equipo de Investigación. Atentos a sus pantallas. ¿La reconocen? Se trata de Gloria Serra, más conocida como La Desquiciada. Terrible.
Si amanece, nos vamos.
¿Alguien se pone un poco piripi en Nochevieja siempre en casa? Que tú digas, este siempre se...
Yo creo que todos.
Vamos a la mansión Playboy.
Y ahora el coche es mío y vamos a la ciudad perdida de luz.
¿Algún año te han dicho, mamá, un poquito, recorta un poquito el Maribrizar?
Bueno, el Maribrizar no, el White Label con hielo, que es el que me gusta.
Es un elixir.
¿Cuánto estás?
37.
¿A qué es un niño?
Sí.
¿Eh?
Felipe.
¡Felipe!
¿Por qué lo has sentido en el pecho?
Por la cara que tiene.
Bueno, haré que venga el experto y hablaremos de eso.
¿Eso es bueno o malo?
¿En serio?
¡Ni caso!
¿Eh? ¿Cómo? ¿Lo notas por la cara de la madre? ¿Notas si es hijo o hija?
Sí.
A ver, o sea, menuda inventada.
Virgen Santa, Diosito, por favor, si me escuchas, ayúdanos a que venga una vida al mundo aquí en La Revuelta.
Está bien.
Que ya sea para siempre ese niño propiedad de Televisión Española, por favor.
Se lo garantizo.
Dios lo quiso, hágase su voluntad.
Buenos días. Ya era hora de que John Cobra volviera a su show natural.
John Cobra, soy Laurita Martínez, la del cine, que si te atreves te espero aquí en Gran Vía, que te voy a dar una bofetada como la de la película Gilda.
Si amanece,
apetece.
En fin, esto no es así, ¿eh?
Que se haya hecho operas mentales, pues...
Si amanece, nos vamos.
Y ahora sí.
Con Roberto Sánchez.
¡Ya van las noticias!
Ya es tarde, seguiremos mañana.
Cadena SER.